complejo el tema de hoy. Los romanos y el tiempo. En Roma, el tiempo no tenía una categoría específica con la cual se organizaba el mundo. Digamos que el tiempo era aprehendido como definición de comienzo. El tiempo intervenía en la vida de los romanos cuando algo empezaba. Era para saber cuándo empezaban las cosas. Y además todo dependía, conforme a las creencias romanas, de la forma en la que, según la cual se iniciara una empresa. Entonces convenía tomar la mayor cantidad posible de garantías antes de empezar cualquier cosa. Y por eso la mayor parte de la religión romana estaba consagrada a la búsqueda y a la interpretación de los presagios. A diferencia de los griegos, los romanos no utilizaban adivinos, ni profetas, ni oráculos. En Roma los presagios eran dados por signos naturales, es decir, por relámpagos, truenos, el vuelo de los pájaros, la disposición de las entrañas de estos, etc. Y el término auspicio significaba observación de aves. El cielo era el ámbito de Júpiter y era a él a quien se interrogaba para dar comienzo a una acción. De esta manera es que a los romanos solo les interesaba el ápice vertiginoso del tiempo, el presente. No poseían una mentalidad histórica. No creían en un tiempo transformador de los hombres y de las cosas. Ni siquiera en una historia de la humanidad. Solían decir que los pueblos felices no tenían historia. El ideal del pueblo romano era un mundo estable, un orden perpetuo. Y ahí esa tendencia a la codificación aparece con los romanos. Y el tiempo aparecía como el marco de una alternancia entre la ocupación y el ocio, entre el esfuerzo y el descanso, pero nada más. Quiere decir que el único tiempo de Roma era el que se dividía por la acción. Por ejemplo, el año tenía dos estaciones. La estación de la guerra, de marzo a octubre, el verano. Y la estación de octubre a marzo, el invierno, cuando normalmente el ciudadano permanecía en su casa. El verano era la estación de los esfuerzos. Se trabajaba la tierra, se construían grandes obras, se guerreaba. Y el invierno era el descanso, el otium, el ocio. Así como el año se dividía en dos grandes partes, lo mismo sucedía con el día. La tarde era para descansar, el otium. Y la mañana era el tiempo de acción, del trabajo, del negocio. El ocio y el negocio. Los griegos contaban el tiempo transcurrido, pero los romanos casi no. Por ejemplo, en los juicios, los litigantes griegos tenían derecho a igual cantidad de tiempo para hacer uso de la palabra. En Roma el tiempo de uso de la palabra no estaba limitado. Los discursos no se sujetaban a cánones temporales. Tampoco se contabilizaban las horas. En el latín más primitivo no había ninguna palabra para designar hora. El mayor parámetro que tenían para ubicarse en el día era el mediodía. Todas las acciones públicas o privadas debían comenzar antes de ese momento. Había un tipo que estaba encima de unas escalinatas, ahí en la vieja curia. Él era algo así. Y andaba con una trompeta. Y cuando el sol se alineaba justo sobre él, así cuando llegaba el mediodía, el tipo tocaba la trompeta y esto significaba que habían terminado los negocios. Para el resto del día los romanos confiaban en la altura del sol. A partir del mediodía, el día era fácil de determinar por el sol, pero la noche no. Parece que para la noche sí se utilizaban unas velas marcadas. Que, entre otras cosas, servían para dividir las guardias en el ejército. Quiere decir que los fragmentos de tiempo en Roma correspondían a una relación concreta con un tiempo que era el de los hombres, y no el de los astros o el de los matemáticos. Si el sol ya no calentaba, era hora de ir a los baños o a la casa, así de fácil. Y así como el sol organizaba el día, la luna servía para delimitar y estructurar el mes. Ustedes saben que la luna da la vuelta a la Tierra en aproximadamente 29 días y medio. Así es que no hay coincidencia entre el tiempo solar y el cotidiano, digamos, de cada día, y el tiempo lunar mensual. No obstante, si se desea hacer comenzar el mes al principio de una jornada, bueno, se puede resolver teniendo un mes que no será exactamente de una lunación. Vamos, que el mes romano, que trataba de conciliar el sol con la luna, no tenía un número de días determinado, sino que variaba entre 29 y 30. El primer día del mes romano, llamado las calendas, diga que no se llamaba así entre los griegos. De ahí el término para las calendas griegas. Careciendo los griegos de calendas, las calendas griegas es nunca. Digo, el primer día del mes romano, llamado las calendas, correspondía a la luna nueva. Cuando los vigías, apostados por los sacerdotes, veían extinguirse la última media luna, proclamaban las calendas. Ese mismo día anunciaban cuando iban a tener lugar las nonas, es decir, el día del primer cuarto. Después venían los idus, que eran los días de luna llena, que aparecían a mitad de mes. Famosamente, Julio César fue asesinado durante los idus de marzo. Antes de la reforma de Julio César, los romanos respecto al año procedían así. El año no comenzaba ni en un equinoccio ni en un solsticio, sino en marzo, más exactamente en las calendas de marzo, las calendas del tercer mes después del solsticio de invierno. Luego el año se desarrollaba en 10 meses de 29 o 30 días. Se llegaba así al décimo mes, diciembre, y había dos meses muertos, enero y febrero. Enero era utilizado para las purificaciones, en que los romanos se desembarazaban del año viejo, y febrero para recibir al nuevo año con honores. Y el año nuevo empezaba en marzo. Eran dos meses muertos, enero y febrero. Al respecto, esto lo diré después. A los romanos no les interesaba el fechado cronológico. Tampoco concebían la noción de era, como la era cristiana, por ejemplo, ¿no? Con un año cero y un origen de los tiempos. Y es cierto que la antigüedad clásica contaba los años a partir de la fundación de Roma. Pero esto es mentira. Es cierto, pero es mentira. Los historiadores actuales utilizan el año de la fundación de Roma para hacer unos cálculos de una civilización a otra. Pero los romanos no hacían mucho caso de esto. Si deseaban contar los años que separaban un acontecimiento de otro, se debían enumerar hacia atrás las parejas de cónsules. Así como incluso durante muchas civilizaciones también se contaba por los reinados. En Roma por los cónsules. La estructura del parentesco también creaba la profundidad del tiempo, porque las genealogías permitían calcular hacia atrás de acuerdo a las generaciones. Se llamaba tiempo de las familias. No es una cronología histórica, sino que se calculaba, por ejemplo, para calcular un siglo calculaban 6 generaciones, que en realidad daban unos 120 años. Había también un calendario político y jurídico que permitía saber cuándo podían reunirse los tribunales y las asambleas populares, indicaba los días de mercado que se realizaban cada 9 días. Y tenía 12 columnas aquel calendario, correspondientes a los 12 meses, los 10 meses y los 2 muertos. Cada día estaba señalado con una sigla en letras mayúsculas, con una F o con una N, para saber si el día era fasto o nefasto. De los días fastos, los hombres se podían dedicar tranquilamente a nuevas empresas. Se sembraba, se celebraban contratos, se reunían las asambleas populares. Durante los días nefastos, no se hacía nada. Había también días complicados, que eran mitad fastos, mitad nefastos. Entonces se veía a la gente trabajar solo en momentos propicios. El calendario romano era informativo. Indicaba a los hombres las posibilidades que se le ofrecían y los riesgos que corrían según el día en que se lanzaban a la acción. Existían también los días festus, repito, y los días profestus, días proclives para festejos y días no proclives para festejos, que no sabemos si coincidían con los fastos y los nefastos. La fiesta más conocida era la de las Saturnales, el 17 de diciembre, duraba una semana y se convertía en una especie de carnaval. Durante ese día los esclavos comían sentados en la mesa de los amos, en la casa no se observaban diferencias, y era la única ocasión en que se permitía a los esclavos jugar a los dados. Nada era verdad ese día, ni la igualdad entre los hombres, ni los obsequios que se intercambiaban. Y el orden se restablecía al día siguiente. Esta costumbre siguió en la Edad Media, particularmente en Francia, donde había un día que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, a ver si algún oyente culto me lo refresca, que era el día del burro, o de algo así, o del asno, de no sé qué. Donde había incluso, elegían un rey durante ese día, entre los locos. No sé si se llamaba el día del loco. Y no sé si no era el 1 de enero. No estoy seguro de esto, ¿no? Y bueno, pasaba más o menos esto, ¿no? Los esclavos daban órdenes a sus amos, etcétera, etcétera. De todo esto podrá conjeturar el oyente avispado que los años romanos presentaban serias imperfecciones. Imperfecciones que seguramente traían grandes dificultades, particularmente para la siembra o para la cosecha. Los equinoccios se iban desplazando. Julio César advirtió este desplazamiento, que era casi catastrófico allá en el año 40. Y como había viajado a Egipto, había conocido en Alejandría cómo medían el tiempo los egipcios. Esta era una medida mucho más exacta que la de los romanos, la medida de los egipcios. Entonces modificó el calendario. Agregó un día cada 4 años, después del sexto día antes de las calendas de marzo, y por eso esos años se llamaban bisiesto, había 2 veces el sexto día. Y ese calendario, por el cual algunos se burlaban de César, decía que había sometido incluso al sol a su capricho o al tiempo, ese calendario siguió vigente en todo el occidente durante 1500 años, más de 1500 años. En el año 1581 será, estoy citando de memoria, el Papa Gregorio descubrió que ese calendario juliano también
tenía algún defecto. Si no tan grosero como el año prejuliano, pero que también producía un desplazamiento. Un desplazamiento que en la época del Papa Gregorio llegaba creo que a 10 días o 11. Y entonces anuló 10 días, que creo que eran de octubre. Del 5 al 15 de octubre, me parece. Es decir, que nos acostamos un 5 de octubre y nos levantamos el 16. No sé quién murió, si fue Santa Teresa de Jesús ese mismo día, y por eso se suele decir que Santa Teresa de Jesús murió un 15 de octubre, un 10 de octubre, y fue enterrada el 25. Sé que fue en octubre, no me acuerdo. Pero no todas las naciones adoptaron tan rápidamente ese calendario. Por ejemplo, Inglaterra recién adoptó ese calendario en el año, durante el siglo XVIII. Y uno de los últimos países en adoptar este nuevo calendario fue Rusia. Rusia lo adoptó recién en 1914, en este siglo. Quiere decir que el calendario este que inventó Julio César llegó en Rusia hasta este siglo. Y contaba con mucha gracia Vladimir Nabokov, que él había nacido en Rusia, desde luego antes de 1914, durante la vigencia del calendario juliano. Mientras que en todo el mundo ya tenía vigencia el gregoriano. Y entonces nunca supo el pobre hombre cuándo festejar su cumpleaños. Lo cual le creaba innumerables dificultades. Esta ha sido nuestra recorrida por la noción del tiempo tan curiosa que tenían los romanos. Me pregunto a quién dedicarla.
Permítame una pregunta antes, sí. Alejandro. ¿Esta diferencia en el tiempo de adopción de este calendario tiene que ver con el famoso error de Cervantes y Shakespeare, no?
También, pero no estoy seguro de eso. Jorge Dorio insistía siempre, con mucho entusiasmo, en esa rima de la historia que consistía en que Shakespeare y Cervantes hubieran muerto el mismo día. Pero resulta que en ese tiempo el calendario español y el calendario inglés no eran el mismo. Así que es probable que en realidad Shakespeare haya muerto algunos días después. Pero yo no sé si cuando se dice eso se está mirando el día de la muerte de Shakespeare desde Inglaterra o, por ejemplo, desde Italia. Así como Nabokov no sabía desde dónde mirar su cumpleaños, diciendo que Nabokov incluso vivió toda su vida fuera de Rusia. Depende de dónde lo miremos. Si miramos desde aquí, hoy por ejemplo, en Jerusalén, es un día de 1996. Visto desde allá, es un día de otro año, 5000 y pico. Hoy en la Meca también es un día para nosotros de 1996, para ellos no. Empiezan a contar desde la égira. De manera que si no se pone uno de acuerdo acerca del año a partir del cual se empezará a contar, mal puede uno hacer invitaciones de cumpleaños. Dedicaremos entonces esta charla a todas aquellas personas que hoy cumplen años. A Vladimir Nabokov y a todas aquellas personas cuyo calendario no coincide con el nuestro. Algún día hablaremos también de los otros calendarios. Siempre prometo esto y nunca lo cumplo, pero está bien. Es raro ver cómo los romanos ya a mediodía dejaban de trabajar. Esto nos deja la idea de un pueblo que tenía mucho tiempo para el ocio. Y sobre esto también hablaremos. Lo cierto es que en la antigüedad se trabajaba menos que ahora. Se me hablará de los esclavos, etcétera, etcétera, pero aún los esclavos. Quiero decir que el afán por progresar, esta locura de movilizarse uno de sol a sol, es propia de los tiempos modernos el, propia del Time is Money y de todas esas, esas cuestiones. Antes no era tan así. Por eso es de envidiar aquella costumbre de tener la tarde libre. ¿Cómo harían los romanos para manejarse en los días nublados? Me pregunto yo. ¿Cómo haría aquel alguacil parado en la cúspide de la escalinata de la curia para saber cuándo era el mediodía si es que estaba nublado? No lo sé. Le dedicamos entonces a los romanos que necesitaban mañanitas de sol para poder trabajar esta canción que canta Carlos Gardel a dúo consigo mismo y que se llama Mañanita de Sol. Adelante, don Carlos.
Caballito cantero, oigo tu galopar, más veloz que el pampero, el gaucho que quiero está por llegar. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, esos ojos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido lejos del nido, eso soy yo. No es en la ilusión, en la quietud de un remanso, purgar el dolor, caminito del canto, que sabe mi pasión, interrumpe tu siesta, que está de fiesta mi corazón. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, esos ojos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido lejos del nido, eso soy yo. Quietud de un remanso, purgar el dolor.